Vamos a saludar ahora a Sergio, a la poeta chilena y profesora de lenguaje y comunicación, Melissa Carrasco, porque hoy a las 19 en la Sala Chalo Tulián, en el marco de la Feria del Libro que se desarrolla en nuestra provincia, estará presentándose La Teta Negada.
Ah, qué
interesante. Y justamente sobre esto queremos conversar con Melissa, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Laura Lescano y Sergio Imacio te saludan.
Hola, ¿cómo estás? Sí, acá con todos los preparativos, la verdad, ubicándonos más o menos en el espacio.
Claro, porque ya están por arrancar con la presentación.
Claro, claro, así que bueno, en eso estamos. Muchas gracias por llamar y compartir la información.
Faltaba más, gracias a vos por hacerte un ratito en el ajetreo que están teniendo a esta hora para conversar con nosotros, y queremos saber de qué se trata esta Teta Negada que se presenta.
Mira, es un libro de poesía que habla acerca de todo lo que se nos niega, ¿no? Un poco el sistema, el desempleo, está influido también con mi situación económica, también de inmigrantes. Uh-huh. Soy una chilena en Mendoza que ha vivido grandes cambios en pocos años.
Sí.
Y bueno, trata un poco de eso y con una identificación también con lo popular, una identificación con la vida y los modos de relacionarnos también en lo urbano, en la calle.
La teta vendría a significar esa tierra. Buen día, disculpa, Sergio te habla.
¿Sí?
La teta vendría a simbolizar ese lugar que dejaste, toda esa historia, toda esa raíz.
Sí, también, muchas cosas, la verdad. Me alegra porque cada vez que lo comento me dicen una idea diferente, así que las voy agarrando y las sumo todas, pero la verdad es que sí.
Y en este caso...
Tiene que ver con la patria también, con esa idea de padre que no existe, que es un engaño, y que bueno, que cada uno va conformando a su manera.
Y en tu idea original, primigenia, a medida de se va difundiendo y conociendo, se le van sumando significados, ¿no? Pero en tu idea original, sí. ¿La teta a qué hace alusión?
La verdad es que para mí simboliza de alguna manera este sistema económico principalmente y político, uh-huh. que de alguna manera intentamos alimentarnos, sin embargo es bastante difícil, ¿no?
Sí.
Es más terrible que una madre le niegue la teta a un hijo, ¿no?
Uh-huh.
Se trata un poco de eso, el símbolo.
Bien.
Y bueno, desde esa soledad, desde esa independencia, es que funcionamos también a través del arte, a través de la creación, e intentamos salir a flote con otras herramientas.
Claro. Y aquí estamos repasando tu experiencia, tu vivencia particularmente, o también se reúnen situaciones, digamos, que podrían llamarse genéricas de un montón de generaciones.
Claro.
que atraviesan y que padecen justamente esto. ¿Cuál es el espíritu de este planteo?
Perdóname, no te entendí la pregunta.
Que, a ver... Vamos a reformularla. Vamos a reformular.
Estoy con mucho ruido por acá.
Que aparte de recuperar tu vivencia y tu experiencia como migrante, como mujer también, sí. con el desarraigo que implica, también te consulto si tiene que ver con muchas personas que somos parte de muchas generaciones a lo largo del tiempo y que padecemos justamente esta esclavitud moderna y posmoderna, ¿no?, que propone este sistema.
Sí, 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 por supuesto. Una de las personas que comentó el libro, Victoria Urquiza, habla un poco de eso, de la pertenencia a una especie de raza, uh-huh. De una raza que constantemente arma ladrillos y que nunca termina de construir su casa. Tiene que ver con eso también.
Qué imagen.
Contanos en la presentación quiénes van a estar acompañándote, si es que hay alguien, o lo harás en soledad, sí. también una forma simbólica,
claro.
¿no?, de representar sí. lo que el libro propone.
Estoy con Diego Montón, Mingo Music, que es un proyecto que él tiene de experimentación musical, vaporwave, visuales, y yo voy con poesía y performance.
¡Ah, buenísima! ¡Qué linda presentación!
Sí, no hay mesa académica, no. Espero que no haya bostezos. La verdad es que esa es la idea, especificar un poco la idea del libro, de lo académico.
Claro, ¿y es tu primer libro o tenés otras obras?
es mi segundo libro.
Ajá, ajá. ¿Y el primero es una experiencia parecida? ¿Tiene esta
misma dinámica? El primero, la verdad, es bastante diferente. Se llama Las Plantas. Fue enfocado principalmente en la infancia, en el campo, ligado al origen, ¿no? Y a esa palabra primigenia, en la magia y los recuerdos de infancia, principalmente, como sacarlos un poco, desempolvarlos, uh-huh, para jugar y guardarlos otra vez. Eso es Las Plantas.
Uh-huh. ¿Y cómo ha sido tu experiencia en el proceso creativo de escribir, ¿no? Con el proceso mental, pero también emocional y espiritual que representa esto como arte. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has pasado? ¿Lo sufriste? ¿Te sirvió de catarsis?
Sí, la verdad nunca la paso muy bien escribiéndolo, la paso mejor después performando lo que escribo.
Ajá.
Claro. Pero la verdad es que suelo escribir mucho desde las emociones como el dolor, el desarraigo, la inseguridad, y bueno, no son emociones para nada alegres, pero hay un relajo, casi como después de llorar o del orgasmo,
claro.
Luego de la escritura.
Claro.
Mirá qué curioso, ¿no? Porque uno lo puede pensar como un disfrute, a lo mejor, por parte del artista, y está bueno también desentrañar ese origen que nos motiva a esta obra, ¿no?
Sí, pero quizás
también desde esa manera que lo escribís hace que el producto final tenga también eso tan visceral, ¿no? Que a vos te conmueve, porque de esa manera también quizás le llegue al oyente. Te voy a sacar de ahí y te voy a preguntar cosas más banales. ¿Dónde fue tu infancia? ¿En qué lugar geográfico de Chile?
Mi infancia en Santiago de Chile, hasta los 10 años, y luego en el campo estuve hasta los 16.
Ajá. ¿Y qué zona del campo es?
Peralillo, un pueblito de Santiago hacia la costa.
Ah, qué bonito, sí. Ahí sí. Cerca de Villa Alemana, de toda esa zona, más o menos, ¿no?
En Santiago hacia... mirá, soy pésima para dar indicaciones, pero más cerca de Pichilemu, la capital del surf.
Sí, sí, sí. Bueno, un lugar hermoso, donde con mucha tradición folclórica, bien bonito e intenso, me imagino, esa infancia. Después venir a Mendoza, ¿no?
Claro, luego de ahí me fui a Valparaíso, y allí también fue donde escribí Las Plantas, y me vine para Mendoza.
¿Y hace cuándo que estás en Mendoza, Melisa?
5 años.
Ajá, ¿y cómo ha sido tu experiencia acá?
La verdad no me ha costado para nada acostumbrarme. Sí he sufrido, como todos los argentinos, los cambios en el presupuesto, el intentar acomodarse como cualquier inmigrante que llega, ¿no? Intentando convalidar su título, trabajando de muchas cosas, inventando talleres de todo tipo para lograr sustentarme también, y bueno, creo que de alguna manera lo he logrado, y principalmente por el ámbito autogestivo, así que estoy contenta por eso.
Claro, bueno, y felicitaciones conseguirlo, y bueno, y sostenerlo, que es súper importante. Estaba pensando también, Melisa, al respecto, que si bien puede considerarse una biografía, a lo mejor, pongámosle así, de modo grosero, porque es un recorrido de tu vida, pero también es una situación que atraviesan muchos inmigrantes, lo que es el desarraigo, lo que implica, y también muchos locales, ¿no? Al margen de por ahí el movilizarse de la zona rural a urbana, claro, por una serie de situaciones, por la centralidad que hay, o el centralismo, mejor dicho.
No solo de un país a otro se migra, ¿no?
Exactamente.
También hay migraciones internas.
Exactamente. Pero bueno, es una linda propuesta como para compartir tu vivencia, y por qué no también identificarse en ella y poder canalizar por ahí es las situaciones que son angustiantes, que son frustrantes a veces, que son difíciles, sin duda, de todos los migrantes del mundo, que tampoco somos ajenos nosotros los que en todo caso estamos de local, por decirlo de alguna manera.
Sí, por supuesto, convivimos.
Así es.
Claro.
Bueno, Melisa, te felicitamos nuevamente por esta presentación. Un gusto haber conversado con vos, conocer acerca de tu obra, conocerte a vos desde este relato, si bien breve, pero profundo, claro, que nos has compartido de tu experiencia. Y bueno, reiterar la invitación para esta tarde a las 19 horas en la Sala Chalo Tulián del Espacio Cultural Julio Leparc, donde La Teta Negada y la teta es un montón de cosas, sí, a la vez, como símbolo, tiene un peso tremendo, sí, que es obra de Melisa Carrasco, es su segundo libro y que va a tener una performance hermosa en esta tarde de Feria del Libro.
Si les gusta, es todo gratuito, como todo en la Feria del Libro, así que aunque no puedan comprar el libro, acérquense y compartimos un vino.
Qué buenísimo, bueno, genial.
Ahí vamos a estar.
Melisa, muchas gracias, un gusto conocerte y conversar.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Muchísimas gracias. Igualmente. Melisa Carrasco conversaba con nosotros, poeta, profesora y autora de La Teta Negada, este libro que hace un recorrido desde las entrañas de la inmigración, de la vivencia, de las dificultades, pero que también con una voz dulcísima Melisa nos contaba y genera, ¿no?, este choque sí de emociones, ¿no? Claro. De algo por ahí tan profundo, doloroso, angustiante, y sin embargo con esa dulzura que propone Melisa y que a veces en la poesía también se encuentra, ¿no?
Vos sabés que una vez escuché mencionar a una mujer como poeta y yo hice una corrección de mi primaria, digo, no, se dice poetisa, y ahí tuvimos una charla y me dijeron, no, porque poetisa, de alguna manera, tiene un prejuicio de género, es como que le